Vamos a hacer un especial a Forrest Ackerman. Estamos con este Tarantino.
Está bueno.
Que sí, le estamos dando bastante énfasis a una etapa de que cómo se crea un monstruo. Chiquito. Y bueno, bueno, vos lo sabes bien porque has hablado con mis padres, así que es algo bastante similar. Hernán.
Bueno, un abrazo grande. Buenísimo. Un abrazo grande a vos y a Constanza, que están haciendo el programa, está buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias. Y aquí esperando el inminente estreno.
Estreno
del documental de acá, de un de quién será la nueva promesa del cine underground. Y no tan underground. Dejémonos de joder. De algo hay que vivir. Tenemos que morfar de aquí, de la República Argentina. Un abrazo,
bueno,
Hernán.
Un abrazo muy grande, Marcelo. Hasta luego.
Gracias.
Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Bueno. Una linda sorpresa la de Hernán, quien está haciendo un laburo realmente buenísimo y creo que va a ser disfrutable para todos aquellos que se acerquen a verlo. Estábamos con nuestro amigo Quentin y esta parte me encanta de su vida porque se pone muy frenético, como es su costumbre, cuando habla de Abbott y Costello contra Frankenstein, una película que lo marcó en su vida y que le pareció fabulosa porque mezclaba comedia, monstruos, todos los monstruos que él amaba, que ya venía viendo en sesiones de matinés, de sábados, de matiné a un dólar, Frankenstein contra el hombre lobo y demás. Y después, cuando vio otra película en la que estaba todo el club metido y además estaban, digamos, las humoradas de Abbott y Costello y también una muerte tan violenta como una enfermera tomada en andas por Frankenstein y tirada a través de una ventana, fue fantástico. Yo amaba esa película, la amo, la quiero muchísimo. Me emocioné mucho cuando en un canal de cable, TCM, pero se llama el canal de cable, la vi que se iba a proyectar y le dije a mi mujer que estaba a 4 cuadras donde se encontraba la casa de sus padres y que había un VHS, porque teníamos una video para grabarla, y corrió 4 cuadras, o sea, 8 cuadras, ida y vuelta, y grabé esa película que no veía desde muy pequeño y que era mi favorita y que comparto con Quentin totalmente esa emoción de que, bueno, mezcla todo el humor y tenías a Lon Chaney Jr., tenías a Bela Lugosi, tenías a Glenn Strange, que ya Boris Karloff me hacía de Frankenstein, tenés haciendo de el hombre invisible a Vincent Price. Bueno, una pasada, una orgía, imaginas. Viendo eso de niño, es realmente fabuloso. Y al principio tiene toda una animación con monstruos animados, obviamente dibujos animados, fabulosa. Bueno, la recomiendo. Y Quentin quedó totalmente patifuso, chiflado con esa película. Y dijo, ¡wow! Dice, escenas de miedo que dan miedo de verdad, pero a la vez se están cagando de risa, porque hay un gordo y un flaco, y hay gente volando por los aires y hombres lobo, y bueno. Así recuerda con muchas ganas el pequeño, ya grande, pero de sus recuerdos de pequeño, de Quentin Tarantino. Entre tanto, su madre, Connie, no se quedaba atrás. Seguía con el apetito por las historietas de superhéroes, que superaba, o sea, lejos la locura de su hijo. Le gustaban muy en especial los X-Men. Los hoy ya hiperfamosos X-Men de la Marvel, y bueno, ya venía siendo fanática de la Marvel por Spider-Man. Quentin también fue creciendo a la par de ella en su afición a las historietas y estrecharon más lazos afectivos entre madre e hijo. Se pasaban horas enteras comentando las virtudes de cada héroe. Connie a menudo lo encontraba jugando con los juguetes. Ella a menudo jugando con los juguetes de su propio hijo, en vez de dedicarse a recogerlos por la noche. su hijo estaba haciendo toda clase de aportaciones a su propia vida. Ella seguía siendo más que una niña que una madre, con todas las de la ley. Pero así se fue forjando una relación absolutamente cariñosa y por demás instructiva entre ambos. Jamás dijo, nene, no leas eso, nene, no veas aquello. Por algo, hoy podemos disfrutar de un personaje como el que es Quentin Jerome Tarantino.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Una explosión atómica para tu cerebro.
¿Sabes cómo le dicen a las hamburguesas en Francia? Al cuarto de hamburguesa. Gruyère. ¿Y sabes cómo comen las papas fritas? Con mayonesa. ¿Podés entenderlo? Con mayonesa. Así, estos comentarios tan cotidianos y tan pasatistas son los que han sido un clásico en la tradición de la cinematografía de Quentin Tarantino. Lo han tildado de misógino, lo han tildado de apología a la violencia, lo han tildado de racista. Sin embargo, esos interminables e incoherentes, pero a la vez celebrados diálogos de sus películas han quedado para la historia. Seguimos con la niñez de Quentin, porque a mí me encanta eso, y quizás es una parte que no se sepa mucho de él. Connie lo llevaba siempre a Disneylandia. No sé quién llevaba a quién, pero ambos iban a Disneylandia seguido y pasaban el día entero. Sin embargo, el solitario Puente vagaba entre la gente sin ninguna atracción que lograra interesarle de veras, a excepción de los piratas del Caribe y el submarino del Capitán Nemo. Estas fantasías la atraían muchísimo, más que la montaña rusa, los rápidos del río. Ah, no. Emociones violentas no, por lo menos de ese tipo y a esa edad. La primera vez que Connie llevó a los piratas a Quentin, el pequeño pareció quedarse poco que menos que hipnotizado en cuanto subió al barco y descendió la primera cascada para adentrarse por las tenebrosas profundidades. En los 10 minutos que duraba el viaje a oscuras, Quentin no dijo ni una palabra. Sin embargo, al salir a la luz del día, Connie se percató de que, pobrecito, el pequeño Quentin se había hecho pis del miedo que pasó adentro. Pero le encantó y me suplicó que volviéramos a entrar casi de inmediato. Después, de todos modos, al cabo de unas cuantas visitas a los parques de atracciones, Quentin le dijo de golpe a Connie que ya no quería volver. Le dijo que le interesaba mucho más ver las últimas películas y salir a comer en restaurantes de comida rápida como el McDonald's más cercano o el Denny's, algo que él amaba. Era sin duda un tanto extraño, pero a Connie le preocupaba más cómo iba Quentin en la escuela. Manifestaba poquísimo entusiasmo en la clase y era sumamente hiperactivo. Andaba gritando a todas horas, haciendo monietes con los brazos. Algunos profesores entendieron que eran síntomas de una inteligencia muy superior a la media, mientras que otros lo consideraban un niño difícil de manejar. Estos propendían a renunciar rápidamente a darle la educación que mejor le hubiese correspondido, solo porque no se amoldaba a las pautas habituales de conducta. Hoy en día Connie explica esa hiperactividad de la siguiente forma. Los dos caminábamos sin parar y terminábamos enredando el cable del teléfono cuando hablábamos con alguien. De niña yo era igual de hiperactiva que Quentin. Sin embargo, pronto en la escuela hubo reacciones cuando, frente a la hiperactividad del niño, algunos profesores interrogaron a Connie muy a fondo sobre la vida que llevaba a su hijo en casa, ya que estaban convencidos de que algo estaba ocurriendo, algo que justificase un comportamiento tan raro como el suyo. Cuando quedaron satisfechos al comprobar que esa suposición era errónea, también aconsejaron a Connie que contactase aún con un médico, hijos de puta, que pudiera recetar los tranquilizantes más adecuados a su hijo, ya que era necesario para que se calmase un poco, pues más de uno pensaba que había llegado a un punto máximo al de la evolución mental. Me negué totalmente, recuerda Connie. ¿Cómo pudieron atreverse a sugerirme que drogase a mi hijo? Solo porque era condenadamente inteligente y porque ellos no sabían qué hacer con él. Más o menos en esta época, Quentin se sometió a un test para evaluar su coeficiente intelectual. Obtuvo una puntuación de 160, que es sumamente alta. Los examinadores de la escuela insistieron en que repitiera la prueba. Ya no se podían creer el resultado. Volvió a obtener 160.
every little green back. Got to find just a kind of losing my mind. All of a sudden in the night, all of a sudden today, looking back on the track that I do it my way. Looking back on the track for a little, little green back. Got to find just a kind of losing my mind.
Queridos amigos, seguimos en este especial de The Creepy Nights con otro queridísimo amigo, Quentin Tarantino, y una parte desconocida de su vida, de cómo se va forjando un personaje más que especial, un talento más que especial. Habíamos quedado con este Quentin muy pequeño y... más que inteligente y muy metido en el tema de la cinematografía y de sus fantasías, y diferente a los demás niños, que eso en el futuro puede ser fantástico como puede ser muy doloroso. Generalmente es más doloroso en el momento en que lo vivís que en el futuro. Quentin pasa una etapa bastante jodida en su vida, que son como unos 6 años en los cuales su madre decide mudarse, y para eso lo deja en compañía de su abuela, que en realidad decía haber dejado su adicción al alcohol y la sigue manteniendo. Entonces Quentin deja de estar al lado de su mejor compañera, como dice la frase de Anthony Perkins, el mejor amigo de un chico siempre su madre, y pasa a estar al lado de su abuela, que lo castigaba y le daba una vida bastante miserable. Era un chico que, a pesar de las falencias que podía haber económicas y de ese estilo, se sentía a gusto con la vida que tenía. Sin embargo, ahora era realmente una pesadilla. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Era un niño que se estaba forjando duramente, pero a la vez bastante sensible. Sin embargo, vuelve con su madre y se mudan a una nueva casa, a la zona de Los Ángeles. Ellos venían de Tennessee, un lugar totalmente diferente. Y ahí también Quentin sufre otra gran pérdida, que es la pérdida de su amigo, su gran amigo, además de G.I. Joe, que era Barón, su perrito Barón, era como su hermano, su mascota. Se pasó días enteros llorando su pérdida. Connie obviamente procuró darle consuelo y pensó que tarde o temprano esto se le pasaría, pero Quentin estaba devastado. No entendía por qué Barón lo había abandonado ya para siempre. Aparte de esta mascota, el único personaje más o menos coherente que lo acompañaba en su día era su G.I. Joe. Entonces Quentin ahí empezó a desarrollar un montón de ideas y guiones y situaciones cada vez más complicadas para su pequeño ejército de G.I. Joes, y los ponía en situaciones totalmente extrañas, y peleaban con Spider-Man y Aquaman, y los hacía hablar con mal vocabulario, y Connie lo retaba constantemente. Decía, no, ese vocabulario aquí no se utiliza. ¿Cómo que aquí no se utiliza? Pero yo lo utilizo, lo está utilizando el comandante G.I. Joe. Él está hablando por mí. Bueno, eso fue lo que empezó a forjar, digamos, el talento de Tarantino a ese nivel. Le compraron otro perrito y Quentin igual empezó a hacer sus primeros guiones escritos a edad muy temprana. Llegó a construir una historia más que conmovedora en la que se la dedicó a su madre, pero en la que su madre moría. Entonces le dijo, bueno, mamá, mientras cuando se la leyó, y ella quedó totalmente tiesa cuando se vio en el medio de la historia muerta, que había muerto. Así se fue forjando la vida de Quentin Tarantino a este nivel. Ella siempre, Connie siempre decía que los chicos del barrio se acercaban, eran de un barrio bastante variopinto, de razas de todo tipo. Entonces había chicos de raza negra, chicos latinos. Es por eso, dice, que Quentin después en sus películas entiende a las razas que se llaman minoritarias, mejor que cualquier otro tipo de Hollywood. Dice, él los filma tal como los ve. Dice, y conste, y lo digo yo, que lo vio todo tal como era. Él no es ni es racista, ni es un extremista en cuando pone en exposición a lo que son los guetos. Él dice, los vio muy de cerca, porque en nuestra casa venían amiguitos de él, de todo tipo de razas y de guetos cercanos. Así fue como Quentin también se fue haciendo cada vez más rudo y cada vez más fuerte en su crecimiento. Estamos llegando al final de Creepy Nights. Este ha sido un programa dedicado a Quentin Tarantino en los primeros años de su vida, y me ha parecido fantástico y ha sido buenísimo hacerlo. Aunque amerita una segunda parte, que seguramente ya vendrá dentro de poco, que es la segunda parte, es quizás la que todos conocemos y la que mejor podemos conocer es yendo al cine y sentarnos allí disfrutando de sus películas. Pero esta es la parte que quizás menos conocida de su vida, y como un niño con ansias de fantasías hechas realidad. A veces las fantasías, algunos, la mayoría, se quedan en los cuentos de hadas. Él las hizo totalmente realidad y las transformó a su piacere. Y bueno, creo que es uno de los tipos que cambió la historia, pues, no solamente uno, sino el tipo que cambió la historia de la cinematografía a partir de los 90s hasta la fecha. Y nunca nos va a dejar de sorprender, y eso está buenísimo, porque hoy en día cuando ves a un Hollywood tan pacato y, como dije al principio, y tan reiterativo y lleno de remakes y demás, Quentin Tarantino siempre... Para algunos es un ladrón, para algunos es un reciclador. Para mí es un amado ladrón, un amado reciclador, y un tipo que te puede hacer levantar la adrenalina y hacer bullir la sangre, que es lo que necesitamos, y no dormirnos en las butacas, no dormirnos ni en la butaca de los cines ni en los sillones de nuestras casas. Así que bueno, este fue el especial de Quentin Tarantino, por lo menos en sus primeros años. Creo que llegamos a los 10, 11, 12 años, creo que es una joyita eso. Pero igual nos queda una segunda parte para adentrarnos más en un Quentin Tarantino que tiene que ver con toda su fascinación para todos aquellos que dicen... afanó de tal lado, afanó de tal otro, sí, afanó absolutamente de todos lados. y no le importa un carajo, y lo dice realmente de frente, y tengo las pruebas y las voy a traer aquí. No lo puedo traer a Tarantino porque el presupuesto de Atómica no da por este año, pero el próximo, si estoy vivo, aquí estaremos juntos.
Sería radial para tus oídos.
Hey, a ti te hablo. Róbale la radio a tu abuelo. Acaba de comenzar las tenebrosas noches con Marcelo Bocavida.
Cucarachas enojadas, marihuana, fiesta. We'll be right back.
escuchas ese sonido, música para tus oídos. Han comenzado las terroríficas noches con Marcelo Pocavida.
The neighborhood was changing. Strangers some knew where they were. He held her so close, he asked about dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. I thought these things didn't happen anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark night.
Esto fue The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas, cuando el mal se apodere de la sintonía atómica.